Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Y esta vez está conmigo Joaquín Iglesias, que pues es un hacker chileno. Nos da mucho gusto por aquí colaborar con personas en Chile. Y mis compañeros, también está por aquí Rami Debug, que hará la descripción formal.
Hola, ¿qué tal? Soy Debugsec. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a Joaquín Iglesias, que es fundador de Tua Non-Profit Hacking the People y Anti-Ramson Patrol, embajador de la comunidad del norte de Norteamérica, Low Voltage Nation, Project Manager PalanxCon y editor in chief de Hackers and Coffee. Trabaja como analista de contrainteligencia y está sacando un diplomado de perito informático forense. Es adicto al café, a la carne y ama las motocicletas. Un gusto tenerte aquí, Joaquín.
Es un gusto, y gusto es mío, la verdad, estar acá en este programa.
Excelente, qué bueno que estás por acá. ¿Qué tal, Joaquín?
¿Qué tal? Mucho gusto.
Y ahora sí que vamos a empezar a invadirte con las preguntas, entonces. A ver si las esperas, a ver si no. Ok. A ver, vamos a empezar con una que me interesa mucho. ¿Cuáles son tus 10 herramientas, quizá de hacking o herramientas de ciberinteligencia favoritas?
Mira, la verdad, yo utilizo herramientas de mi trabajo, no utilizo muchas herramientas open source por la calidad de mi trabajo, la cual estoy haciendo, la cual es de contrainteligencia corporativa. Lo que sí podría decir es que mi herramienta, a ver, la herramienta favorita que tengo, porque podría hablar de muchas herramientas, sería Web Scraper y Spider, que esas son las mejores que hay en todo este ambiente de Kali Linux, por ejemplo.
Quisiera preguntarte, ¿cómo empezó tu pasión por el hacking ético?
Yo empecé a los 13 años, más o menos, a jugar con computadoras, como casi todos los que hemos empezado en esta área. Yo empecé a ver, solamente por pura curiosidad, la película Hackers, 1981 parece que es Hackers, la película, y esa película me encantó. La verdad, fue mi iniciación en el hacking, ver todo lo que hacían ellos, esa escena en la cual estaban peleando dos hackers por cambiar la televisión, hackeando una televisora para poner un documental o una película de cowboys. Esa escena en particular fue la que a mí me interesó mucho, y después de unos años, a los 14, 15 años, empecé a ver de que uno podía ganarse la vida haciendo eso. Luego de un par de meses, a los 15 años más o menos, empecé a ver que era el OSCP, Office Security, empecé a ver las certificaciones que habían, y dije, bueno, voy a ver de qué se trata esto de una vez por todas. Empecé a ver el currículum y dije, bueno, esto se ve interesante, voy a tomar el examen, y no lo saqué. No saqué el examen, fallé 3 o 4 veces, creo, y después me rendí tenía 15 años. Dije, bueno, esto no es para mí. Y a los 17, 18, me empecé a especializar en IT, en todo lo que tiene que ver con servidores, hardware. Me gustaba mucho lo de hardware. Y hace aproximadamente 2 años, yo me hice un cambio de carrera, la cual yo ya tenía predestinado, que era el hacking. Busqué un trabajo, saben, como entry level de cybersecurity. Y lo logré conseguir. Conseguí ese trabajo. No aprendí nada, la verdad, si te soy sincero. En ese trabajo no aprendí mucho, porque acá no está la cultura muy bien puesta de ciberseguridad. Y bueno, después de un par de meses, ahí dije, bueno, voy a dejar esto, voy a ver qué puedo hacer por mi cuenta. Y de la noche a la mañana, así casi por arte de magia se me ocurrió y dije, bueno, voy a empezar en estas plataformas como Hack the Box, Try Hack Me. Empecé a adquirir un poco más de conocimientos en esa plataforma en sí. Y dije, bueno, voy a aplicar a un trabajo en el cual yo pueda, porque en ese momento me interesaba mucho el OSINT, por eso de ahí viene mi trabajo de analista de contrainteligencia. Tuve un par de entrevistas con una entidad norteamericana, ellos me aceptaron como intern, como interno, y de ahí en adelante que llevo 2 años ya más o menos, casi 3 años con ellos trabajando, y la verdad ha sido una experiencia y de lo mejor que he podido tener, porque en el fondo me están dando trabajo, me estoy ganando la vida, y al mismo tiempo estoy aprendiendo de hacking sin precisamente hacer el mal, sino que ayudando a la gente y a la empresa por la cual yo estoy trabajando para evitar tener ese tipo de ataque contra uno, como los leaks que han habido recientemente.
Seguramente alguien del público que nos escucha quiere empezar en este mundillo del hacking ético. ¿Usted qué recomendaciones les daría?
Mira, yo, como ustedes saben, yo soy fundador de la comunidad non-profit Hacking the People, en la cual nosotros lo que hacemos es darles mentoring a las personas que quieren ya sea entrar al mundo de hacking ético, hacer un cambio de carrera o también tratar de tener una, ¿cómo podría decir? Un hands-on en ciberseguridad mucho más de lo que pueden recibir de cualquier certificación, porque las certificaciones actuales son prácticamente mucha teoría o CTF style más que llevadas a la vida real. Yo diría que primero empiecen por algo simple como Try Hack Me. Try Hack Me es una plataforma muy, muy entretenida. Yo empecé ahí también. Tienes creo que 200 habitaciones o rooms gratuitas antes de pagar la suscripción, en la cual tú vas a aprender prácticamente de todo lo que tú vas a hacer en el trabajo. Es muy entretenida esa plataforma. Después de empezar a entrar en Hack Me, yo diría que Hack the Box, que es algo un poco más avanzado, no es tan CTF style, sino que es más llevado a la vida real. Y de ahí en adelante ver qué tipo de certificación es la que ustedes quieren tomar, porque me ha pasado, he hablado con muchos internos, los cuales han dicho, mira, quiero tomar una certificación, Offensive Security, pero es muy cara. Y sí, es extremadamente cara, son $700 por una certificación y tienes solamente una oportunidad. Y la verdad es que no vas a adquirir mucho conocimiento tampoco dentro de esa certificación. Y la verdad yo diría que simplemente, si quieres empezar en esta carrera y quieres tener un trabajo, más que enfocarte en las certificaciones, tienes que enfocarte en el trabajo, en tratar de ganar experiencia. Bug Bounties, por ejemplo, es un buen comienzo, tiene que ver con ciberseguridad. No es como si fuera la vida real, pero sí es un buen comienzo para tener un currículum más o menos bueno para que te contrate alguna empresa. En el caso de que obviamente no quieras gastar una certificación. Y lo que yo siempre le recomiendo a mis internos que van a gastar en certificaciones es que vean cuál es la que más se adecua a ellos. Por ejemplo, yo tuve un interno hace un par de semanas atrás que me preguntó, quiero tomar el A+ de CompTIA, pero no estoy seguro si es que va a ser ese mi objetivo final. Y yo le dije, mira, es tan simple como buscar en Google de qué se trata el A+, buscar en YouTube, que hay muchos youtubers de hacking y de ciberseguridad que ponen un día en su vida y a cual qué se trata su trabajo, y que de ahí vean qué certificación es la que más se adecua a ellos. Eso es lo que yo les recomendaría, ver, investigar acerca de las diferentes áreas que hay en hacking, porque ciberseguridad es un área muy amplia, y de ahí ver si es que una certificación les va a ser mejor o directamente también gastar en una universidad, aunque en estos momentos hay un shortage de profesionales de la ciberseguridad. y a cuáles empresas ahora están siendo cada día, no sé en México, pero acá en Chile están siendo cada día más abiertas a recibir a gente que no tiene una carrera informática o que no tiene una carrera, pero que sí tiene experiencia, ya sean bug bounties o que pueda demostrar en una entrevista que ellos saben de verdad lo que están haciendo. Eso es lo que yo recomendaría.
Para entrar en esta empresa de ciberinteligencia donde estás, ¿tuviste algún proceso de selección, un tipo de prueba, un tipo de examen?
Tuve más o menos un periodo de 3 meses en el cual estuvieron investigando mi récord criminal primero, el cual no tengo ninguno. Estuvieron investigando mis cuentas bancarias, estuvieron investigando mi familia, porque es una empresa bastante, se podría decir, confidencial por lo que nos dedicamos, que es a precisamente tratar de evitar estos leaks que han habido, estos ataques. La gente contrata a mi empresa, yo estoy trabajando para eso. Y también hacen trabajos gratuitos, ayudando a empresas que no pueden pagar un tipo de trabajo, la cual le hacemos también ese tipo de cosas. Fueron 3 meses de prueba, en la cual tenía una entrevista una vez cada 2 semanas. Me hacían preguntas del tipo CTF, puedes buscar, no sé, por mediante este, te voy a pasar un par de imágenes para que veas, mediante OSINT, si puedes encontrar a tal persona, puedes encontrar la dirección IP. Eran ese tipo de preguntas durante ese periodo de 3 meses. Después del cuarto mes, no sabes nada, no supe nada de ellos, no sé cómo era si la selección para otra gente. Y ya el quinto mes me contactaron y me dijeron, mira, fuiste seleccionado para ingresar a el trabajo entry level de junior analyst, y te vas a tener un periodo de prueba de más o menos 8 meses, en los cuales vamos a estar detrás tuyo, viendo tus movimientos, viendo qué estás haciendo. Vamos a tener tu computadora, tu teléfono, y básicamente casi todo pinchado. No sé si allá en México se utiliza una palabra que es viendo qué es lo que estás haciendo. Y después de ese periodo vamos a ver si es que vas a tener el trabajo ya con contrato y todo lo demás. Esa fue mi experiencia el primer año en esta empresa.
Bien, pues mi pregunta tiene que ver con lo que mencionaste del bug bounty. Creo que es una práctica muy recomendada para los que están en casa. Uh-huh. Básicamente es un poquito esto de estar pescando bugs. ¿Qué es un bug? Pues códigos que en específico en la parte de ciberseguridad tienen que explotar o afectar de cierta manera, ya sea la disponibilidad, integridad o algo de la plataforma para que tú puedas abusar en ella. Pero la pregunta va un poco referenciada a, he visto que muchas veces a las personas tú les puedes llegar a reportar un bug y no siempre lo van a tomar de la mejor manera. Hay empresas como Microsoft que te dicen, bien, pues yo, si me encuentras un errorcito, te voy a pagar aquí cierta cantidad de dólares considerables porque has hecho un buen trabajo. Empresas uh-huh. también como Facebook, pues dicen que también tienen bug bounty, pero luego yo por ahí escuché a un amigo desarrollador que dice, mira, les reporté algo y me mandaron por un tubo. Me dijeron como sí, que, pues sí afecta, pero no de la manera que tú crees, entonces vamos a pasar de eso. Luego le volvieron a encontrar ese error a WhatsApp. Luego resulta que el mismo error, a veces unas empresas sí le dan prioridad, otras uh-huh. no lo hacen. O sea, pues, ¿qué está pasando con esto y cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿crees que en un futuro todas las empresas tengan que ponerse de cierta manera y decir, ofrecemos mejor un plan de compensación? Porque mientras no lo hagan, siempre va a ser un poco más fuerte el poderlo monetizar por el lado oscuro.
Mira, este tema del bug bounty en sí, estos últimos 2 años ha aumentado considerablemente la cantidad de usuarios que han querido ingresar a este tipo de áreas, y las empresas más grandes, como por ejemplo Facebook, Twitter, Google, que también son muy conocidas por recibir bugs de gente, pero que o no les contestan, o si les contestan le dicen, mira, este bug sabemos que existe, muchas gracias por tu tiempo, pero no hay dinero y tampoco reconocimiento, así que déjalo de lado. Y resulta que yo he sabido de gente también que, de hecho, gente de la India, porque yo trabajo mucho con gente de la India, que me ha dicho, mira, yo reporté un ataque, un SQL común y corriente, que en una de las páginas de Help de Facebook, que encontró que podía hacer una inyección y tomar credenciales. Y Facebook le dijo, mira, es elegible, pero no es tan considerable como nosotros pensamos, así que te vamos a recompensar con $10. Y nada más. Entonces, este chico lo que hizo fue, dijo, ok, perfecto, bueno, $10 son $10, al menos me van a reconocer. Pasó el tiempo, 1, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, volvió a hacer la misma prueba y seguía el bug ahí. ¿Por qué? Yo diría que este tema es más que un tema de que los, decir, seguridad o las empresas no quieran solucionar el problema, es un tema de ego. Yo creo que el mayor problema que tenemos actualmente en las empresas más grandes y las pequeñas también, y también en ciberseguridad en general, es el ego. Porque hay las empresas grandes como Facebook tienen, no sé, departamentos gigantes de tipo de ciberseguridad que están trabajando, que tienen los mejores del mundo supuestamente trabajando ahí. Y que claro, si viene un chico X y les dice, mira, tu trabajador se le olvidó buscar en esta página y está este bug en estos momentos, Facebook va a tener una alerta roja y va a decir, ok, están fallando mis chicos de ciberseguridad y este tipo me está reportando este bug. Pero la verdad es que lo que me interesa a mí es que los chicos de ciberseguridad lo arreglen y que este chico no me haga daño. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a mandar un mensaje y lo voy a recompensar con $10 o algo así. Y eso es lo que pasa básicamente en todas las empresas. Las plataformas como BugCrowd, HackerOne, que son las más conocidas y tienen los más altos porcentajes de bug hunters en el mundo, han tenido muchas charlas respecto a eso, porque claro, estas empresas son externas a Facebook y a Google, ellos son los intermediarios, entre comillas, con el programa, en la cual tú puedes realizar el hacking con permiso de la misma empresa. Pero claro, hay un problema en HackerOne. Te pongo un ejemplo. Hace unas 2 semanas vi un tweet de un chico que no es muy conocido en el área de ciberseguridad, pero que encontró, reportó un ataque de inyección SQL a Netflix. Resulta que él no había sido el único, sino que fue él y otro chico más, que es uno más conocido, que creo que está dentro del top 100 de HackerOne. ¿Cuál fue el problema acá? Netflix le pagó los dos. Una cosa muy bien hecha por Netflix, pero ¿cuál es el problema? Resulta que, como el chico del top 100 es más conocido, a él le pagaron $1,000 por ese bug que encontró. En cambio, este chico que está recién empezando le pagaron $25 por exactamente el mismo bug que reportó. Entonces, hay empresas que se están encargando de tratar de normalizar, de regularizar un poco este tema de bug bounty para que las empresas también puedan beneficiarse, pero también hay un tema aquí que viene de la desigualdad por ya sea los años de experiencia que tienes o también por la cantidad de followers que tienes en tu red social como bug bounter también para que te paguen. Yo no veo un futuro muy cercano en el cual las empresas te terminen pagando lo que deben. A lo que me refiero por pagar lo que deben es, si le vas a pagar a un chico $1,000 por lo mismo bug que encontraste, el otro chico que encontró el mismo bug tiene que recibir lo mismo. Es algo justo, porque los dos encontraban el bug en el mismo tiempo. No, sin importar la cantidad de followers que tengan. Entonces, lamentablemente este tipo de empresas seguían por ese tipo de experiencia, entre comillas, y todo este ambiente de bug bounty se termina de alguna manera envenenando por este tipo de situaciones que han pasado. BugCrowd, la verdad, no he visto, no me han dicho, por lo menos a mí, yo no conozco esa plataforma muy bien, pero me han dicho que son un poco más justos que HackerOne en ciertos aspectos. El problema de bug bounty actualmente tiene que ver con el tema de los follow de los, ¿cómo se llama? Influencers de ciberseguridad que han salido un montón estos últimos 2 años que ponen en sus redes sociales, mira, Facebook me pagó $10,000 por el bounty que hice. Entonces, los chicos que no saben manejar mucho la ciberseguridad, que están recién empezando, dicen, oh, wow, $10,000 por un bug, me voy a convertir en bug hunter. ¿Cuál es el problema? Esto es igual que cuando alguien se quiere convertir en youtuber. Un chico común y corriente quiere ser un youtuber como Logan Paul, por ejemplo, que tiene millones de seguidores, PewDiePie, y quiere ganar exactamente lo mismo que ellos. Pero ellos no tuvieron fama de la noche a la mañana, fue un trabajo arduo de años. Y para llegar a un bug bounty de una cantidad sobre los 2 dígitos, porque acá estoy hablando que ni siquiera puedes ganar un bug bounty de $10 cuando estás recién empezando, ya para ganar bug bounties de 100, 1000, de $100, $1,000, $10,000, van a pasar literalmente meses, incluso años, para que puedas encontrar un bug bueno y que la empresa obviamente que te toque te pague lo que le pagaría cualquiera también por lo mismo. Entonces, yo veo que la industria de bug, actualmente de bug bounty, va creciendo cada día más, cada día hay más personas, chicos de 12 años, 13 años. He visto hasta bug bounters de 10 años que han hecho, te juro, yo a los 10 años nunca hubiera imaginado ser un bug bounter, pero sí, he visto chicos de 10 años haciendo esto. Como también he visto personas de 60, 70 años, conocí un hacker de 80 años que aprendió a hackear a los 75 años, siendo bug bounter, y se gana la vida haciendo eso. Yo veo que está creciendo, pero la regulación en estos momentos, que eso es lo que hace falta ahora, la regulación va a ser un tema muy arduo y que seguro va a durar sus buenos años para que esto termine siendo una, más que un hobby o un pasatiempo para alguna gente, termine siendo una carrera que sea bug bounty.
¿En qué punto una persona se podría considerar un verdadero hacker?
Bueno, la palabra hacker en sí, considerarse un hacker es para mí algo que va mucho más allá del el conocimiento, no sé si me explico, pero, por ejemplo, yo llevo 3 años trabajando en ciberseguridad. Yo no me considero un hacker, yo me considero un newbie, o un noob totalmente, aunque lleve 3 años trabajando en ciberseguridad y con experiencia en contrainteligencia, y la verdad es que aún me considero un script kiddie. Hay muchas cosas las cuales yo no sé todavía. Me he encontrado con muchas herramientas nuevas, cada día esto va aumentando más y haciendo cada vez más difícil el poder estar a la par con los otros, con los nuevos bugs, nuevos leaks que han habido. Entonces, para mí, si sacaste un título en ciberseguridad, por ejemplo, no eres un hacker, la realidad. Si sacaste un título en ciberseguridad, no eres un hacker, porque tienes un título. Un título no te da la experiencia. Para mí, un hacker es alguien que tiene sobre 5 años de experiencia en esta industria, que hace el bien, y que no solamente lo hace por el tema del dinero que puedes ganar en la ciberseguridad, sino que siente una pasión por lo que está haciendo. Para mí eso es un hacker, alguien que tiene experiencia y que siente pasión por lo que hace en el camino de la ciberseguridad.
Sí, totalmente de acuerdo. Comentabas esta parte de que no usas como tal de herramientas o software libre, es más como software privado. No quiero nombres. Sí, imagino, ¿no? Lo que comentabas, web scrappers, estas sí. Arañitas, metabuscadores. Exacto. ¿Cuál fue tu reacción, digamos, al ver, no sé, o sea, supongo que sí tenías como noción de las herramientas open source, ¿no? Y estos pues, buscadores en fuentes abiertas, y de repente pues ya empiezas a ver herramientas con APIs dedicadas de fuentes de datos, pues de verdad que no te imaginas, ¿no? Sí.
No.
Es otro mundo. Entonces, ¿cuál fue tu reacción así de, wow, existe esto?
La verdad es que me sentí como Matrix, si te soy sincero. Me sentí como Matrix y me sentí como en una película de espías, porque este tipo de herramientas que no están al público, que no son open source, Es como si la ficción de ver todas esas películas de hackers, en la cual los de los 80 decían estoy adentro del sistema, si hiciera realidad y lo tuviera en mis manos. Eso es lo que se siente, eso es lo que yo sentí la primera vez, la primera semana que me pasaron las herramientas. Fue como, wow, de verdad, esto parece ficción, pero es verdad. Puedo literalmente con un par de comandos, ingresar literalmente a cualquier cuenta que yo quiera y a cualquier sistema que yo quiera. Esa fue mi primera reacción.
Bien, pues muy interesante esto de los synth. Yo creo que básicamente va a ser una área que se va a quedar permanente, esto de estar recolectando información. Pero sí me llama mucho la atención eso que comentas de que hay empresas ya como tal del sector privado apostándole como tal a la tecnología, porque la ciberseguridad tomó mucho tiempo en como ser aceptada. Hubimos muchas personas que estábamos insistiendo, y pues creo yo que el punto clave y más doloroso fue precisamente el ransomware y los leaks. A este punto, ¿qué opinas de eso? Creo que antes teníamos que poner ejemplos como de, mira, en mi país pasó esto, ahora creo que pues también en Chile, también en Colombia, también en Argentina, o sea, y pues como que esto, claro que lo entiendo yo como un proceso de mejora continua y por qué OSINT debe de ser adoptado como una metodología, pero no será para muchas personas ver como, pues ya es el plan Z porque ya todos estamos hackeados, ¿cómo se estará tomando todos esos leaks y si realmente pues van a cobrar su precio en algún momento?
Mira, acá en Chile, lo que tomó fuerza con el tema de la ciberseguridad fue un ataque de ransomware que hubo a la empresa multinacional CencoSud, a la cadena multinacional CencoSud, que tiene materiales de construcción, tiene como Home Depot, tiene supermercados, tiene de todo. Es una empresa, pero gigante, gigante. Tuvieron un problema hace un año atrás, hubo un leak gigante en las sucursales de Argentina, Colombia, y que también se transfirió a Chile. El leak fue muy grande, la verdad es que fue enorme. Los tipos de sistemas de ciberseguridad, yo tengo gente que conozco que ha trabajado ahí, me dijeron que estaban corriendo en círculos, literal. Literalmente, te estoy hablando de que un SOC, un miembro del SOC, estaba corriendo en círculos, literalmente, con la nota de Ramson en la mano, y gritando de ¿qué mierda vamos a hacer ahora? Perdón por la expresión, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Y literalmente nadie sabía qué hacer. Estos son tipos entrenados, estos son tipos que han estado trabajando por 7 u 8 años en ciberseguridad y en el departamento de IT. Se enfrentaban a la primera situación, ¿y qué fue lo que hicieron? Pánico. Pánico, literal. No hicieron nada de lo que se tiene que hacer. Ya sea, si no puedes desconectar los servidores de las redes, desenchúfalos totalmente, por último, ¿sabes? El último recurso, desenchufa, haz algo. Pero no. Se fueron, entraban en círculos, gritaron en círculos, se movieron en círculos, y esto fue un evento que duró 1 mes y medio. No te estoy diciendo que duró 1 día o 2 días, como normalmente podría durar. Esto fue 1 mes y medio en el cual tuvieron que hacer actualizaciones en toda el área de ciberseguridad de CencoSud, en toda el área comercial de CencoSud. Y fue un evento muy largo. La verdad, fue sorprendente, y eso le abrió los ojos a la gente acá en Chile y a las empresas chicas, sobre todo las empresas pequeñas, porque acá en Chile empezaron las empresas pequeñas a tener esta noción de ciberseguridad y dijeron, ok, si le pasó a un grande, como esta multinacional CencoSud me va a pasar a mí, empecemos a ver cómo lo hacemos. Entonces, la noción de analista de inteligencia acá en Chile es una noción que tiene que ver más con la inteligencia ligada al contraterrorismo, más que a la inteligencia ligada a la ciberinteligencia de tratar de evitar que una empresa te hackee tus servidores, ver literalmente qué están haciendo tus adversarios para intentar que no te hagan lo mismo a ti o intentar que no te ataquen. Y el tema de OSINT, la contrainteligencia, en ciberseguridad está recién comenzando. La gente tiende a ver el tema de la contrainteligencia o ciberinteligencia, como lo llaman en el área, lo tiende a ver mucho como el plan, como tú dijiste, Z, ya el último plan, como ya, ok, tuvimos un leak, intentemos ver con el departamento, con algún especialista en inteligencia, qué es lo que pasó, dónde están filtradas las imágenes, cuál fue el grupo que lo hizo. Pero claro, terminan usando este tipo de herramientas y este tipo de recursos humanos básicamente al final, ya cuando ocurrió. O sea, ya tuviste un ataque con bombas en una base militar, por ejemplo, ya tuviste el ataque, y voy a usar los analistas de inteligencia para ver qué es lo que están haciendo. Eso es básicamente lo que están haciendo ahora. Yo diría que la carrera de OSINT, la carrera de contrainteligencia va a tomar fuerza, debería ir tomando fuerza en los próximos meses, porque ya se ha dado cuenta mucha gente, sobre todo los leaks que han habido de Facebook. Ahora estuve viendo que ustedes postearon de que hubo un leak en una empresa chilena también hace un par de horas atrás. Se van a empezar a dar cuenta de que todo esto viene ligado con la contrainteligencia y de que la ciberseguridad es contrainteligencia también. No solamente tienes que saber evitar el ataque o qué hacer durante el ataque, sino que tienes que saber cómo va a ocurrir el ataque. Tienes que tener a gente que puede hacer un tipo de inteligencia para saber qué se está moviendo en los foros de la dark web, qué están tramando estos tipos, a quién van a atacar, cuál es su plan, tener infiltrados, saber qué va a pasar. Porque claro, puedes tener la mejor ciberseguridad del mundo en tu departamento, puedes tener los mejores tipos de ciberseguridad del mundo trabajando contigo. Pero, ok, perfecto. Ellos te pueden sacar un ransomware en 6 horas, 7 horas, tienes un montón de recursos humanos. Pero ¿qué vas a hacer tú para evitarlo? Porque todo el mundo en estos momentos se está preparando para lo peor, se está preparando para, ok, me va a llegar un ataque de ransomware. ¿Qué hago durante el ataque y cómo lo elimino? Perfecto, tengo un equipo que sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo lidiar con un ataque. Tienes hasta incluso, ¿cómo se llaman? Estos tipos que negociadores con las mismas empresas, con las mismas organizaciones de hacking que están negociando a ver cuánto van a pagar y todo. Pero ¿te estás enfocando realmente en lo que tienes que enfocarte? Yo empecé el non-profit anti-ransom precisamente por lo mismo. Para mí, porque yo también he visto muchos ataques de ransomware en persona, y los ataques han sido por estupideces, la verdad, sinceramente. Personas que cliquean en un link que supuestamente dice que es de una empresa tanto, y que aunque ellos sepan, porque me ha pasado, he visto a gente que dice, mira, yo sabía que era malicioso, pero el link estaba ahí, y dije, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si cliqueo ese link? Por la pura curiosidad, dejaron a toda una empresa sin sus suministros por 1, 2, 3, 4 horas. Simplemente por la curiosidad. Entonces, para mí, en vez de estar viendo este tema de cómo prepararse en caso de tener un ataque de ransomware, tienen que usar los departamentos de inteligencia, de contrainteligencia, y empezar a ver, tener chicos que se encarguen precisamente de ver quién está tramando un ataque en mi empresa. Porque no estamos hablando de que estos tipos son lobos solitarios. Pueden haber 1 o 2 ataques que hayan sido por lobos solitarios, por insider threats, tipos adentro que pueden haber hecho algo. Pero la gran mayoría son literalmente bandas con ingenieros, con analistas, con tipos que saben ingeniería social, con chicos que son muy inteligentes, que planean esto, no lo planean de un día para otro. Estos son, en mi experiencia como analista de contrainteligencia, te puedo decir que he visto ataques que han sido planeados por literalmente años a empresas, con un montón de recursos humanos gastados para precisamente ganar 2, 3, 4 millones de dólares en un ataque. Eso es lo que yo podría decir, que el enfoque actualmente está totalmente desviado, y la gente se está intentando poner un escudo antes de que llegue, la bala. Pero en realidad, en vez de ponerte el escudo, tienes que ver por dónde va a llegar, cómo va a llegar, qué arma van a utilizar, qué me sirve, porque lo puedes hacer. El problema es que las empresas están yendo por el mal camino. Lamentablemente, como siempre, no están escuchando a los expertos. Yo no me considero un experto, dejándolo en claro, pero hay muchos expertos en OSINT, muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que han hecho este tipo de énfasis. Se están enfocando en el mal lugar. Ustedes están tratando de poner un chaleco antibalas antes. Pero ¿qué pasa durante? ¿Qué van a hacer durante? ¿Saben qué tipo de arma van a utilizar? ¿Saben por dónde van a entrar? ¿Saben quiénes están organizando esto? Yo diría que la carrera de contrainteligencia va a tomar fuerza, pero no en un tiempo muy cercano.
Existen varias distribuciones OSINT como CSI Linux, Tsurugi, OSINTux, etc. ¿Usted cuál recomienda o cuál es la que ha utilizado?
Yo empecé con CSI Linux. Para mí es la más friendly, se podría decir, ¿no? Puedes aprender y literalmente utilizar los comandos en un par de horas. Esa para mí es la más... Para mí, yo empecé con esa, así que esa es mi herramienta de elección. Mi distribución de elección.
Este podcast se llama La Jaula del Noob. Y suponemos que todos en algún momento hemos sido noobs. O pues tuvimos que aprender a la mala. ¿En algún momento fuiste noob y tuviste que aprender algo a la mala?
La verdad es que me considero un noob en sí. No me considero alguien que tenga mucha experiencia tampoco. Yo he tenido que aprender literalmente mi trabajo por las herramientas privadas de las cuales yo les hablé. He tenido que aprender a la mala, literalmente, cómo usar una herramienta en una hora o en 10 minutos sin saber cómo utilizarla, porque el trabajo lo requiere así. He tenido que aprender muchas cosas en el momento. Y esta carrera es así. Sinceramente, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero según yo y muchas personas que conozco en el ámbito de ciberseguridad, uno nunca termina de aprender. Por eso yo me considero un noob. Hay muchas cosas que uno no sabe dentro de la carrera de ciberseguridad, muchas herramientas que uno no conoce y que uno tiene que aprender a la mala para utilizarlas muchas veces.
Bien, la siguiente pregunta espero que podamos llevarla de una buena manera, porque no quiero que se entienda como que los hackers somos vengativos o que los hackers éticos pueden tomar venganza, pero creo yo que la ciberseguridad defensiva no es del todo proactiva. ¿A qué me refiero? Casi siempre aquí en México tenemos un refrán o una frase que dice, pues ya se ahoga el niño, ahora sí tapen el pozo, pues que no debería de ser al revés. O sea, creo que la seguridad defensiva no tiene buen enfoque. Y a esto va la siguiente pregunta. Hay nuevas técnicas relativamente evolutivas que tienen que ver con poner honeypots, poner OSINT, pero en una especie como si fuera Purple Security, ya no tanto como si fuera Red Team o como si fuera Blue Team, sino como si fuera algo un poco más de dashboards y gerencial, pero que algunas de las técnicas puedan ser como defensivas proactivas. A esto me refiero con el hackback, que si yo estoy detectando que ciertos malwares o ciertas IPs, ciertos dominios continuamente me están haciendo phishing, pues yo ya también hago una cierta perfilación de esto con OSINT o con otras técnicas, pero hay una línea muy delicada en medio que tiene que ver cuando la investigación se corrompe ya con la intrusión. Más sin embargo, ¿qué opinas tú de que, por ejemplo, alguien que está recibiendo un ataque como una agencia de inteligencia, pues hackee al cibercriminal o hackee al ciberterrorista antes de que este pueda llegar a lanzar su worm? ¿Qué opinas de las cuestiones como el Active Defense? ¿Crees que en algún momento van a ser legales o estas técnicas se van a popularizar o siempre se mantendrán como una línea muy gris entre lo ilegal y lo ilegal?
A mí me gusta ver este tema de Purple Team y tratar, por ejemplo, en lo que yo me dedico, que es contrainteligencia. Cuando uno detecta ya sea una intrusión o uno está viendo que están preparando un ataque, lo normal, y esto lo digo desde mi experiencia, no sé cómo lo harán en otras empresas de inteligencia, nosotros creo que algunas veces pasamos la línea, la línea ética, entre comillas, de el ciberterrorista que quiera ya sea apoderarse de los servidores o hacer un crash total del lugar. Y nosotros pasamos la línea algunas veces, y algunas veces nosotros lo hackeamos a él y vemos qué herramienta está utilizando, vemos su perfil, vemos, hacemos una investigación proactiva en su computador para conocerlo mejor. Pero nosotros no hacemos un ataque que sea, por ejemplo, te voy a quemar tu computadora. Nosotros ingresamos al sistema, vemos qué distribuciones tiene, si es que las tiene a la vista. Revisamos correos algunas veces, no siempre dependiendo del perfil que tenga este tipo. Tenemos una búsqueda proactiva en su computadora referente a lo que está haciendo. Y después hacemos un perfil, y ese perfil nos va a ayudar para decidir dentro de nuestro entorno, okay, ¿qué hacemos ahora? Porque ya sabemos que ese tipo va a atacar a una empresa X. Sabemos las herramientas que va a utilizar. Sabemos la hora, sabemos el día. ¿Qué hacemos? Intentamos ver si es que podemos poner un infiltrado. Eso también es una herramienta proactiva, poner un infiltrado dentro del grupo, tratar de tener a alguien adentro para ver dónde es que va a ser el ataque y tratar, obviamente, de evitar ese ataque colocando un parche en esa zona que ellos están intentando hacer. Muchas veces, lamentablemente, no se logra hacer eso, más que nada por el tema del tiempo, y nosotros terminamos tratando de mitigar ese ataque, ralentizando su computadora, ¿sabes? Haciendo ese tipo de cosas, jugando un poco con su Wi-Fi, desconectando su red LAN, sacando los drivers del computador para evitar ese ataque y que nos dé un par de días más para averiguar de dónde puede venir ese ataque. Este tema de red teaming, purple team, y tratar de ser proactivo en la búsqueda y tratar de mitigar el ataque realizando un ataque, es un tema muy complicado, yo creo, de tomar por los temas éticos. Porque, claro, este tipo te va a atacar, pero si tú lo atacas, tú te conviertes en ese tipo también. Se supone que tú estás ahí para evitar el ataque, no para atacarlo antes del ataque, porque si no lo va a hacer, ¿qué pasa si el tipo en ese mismo día no lo quiso hacer? Dijo, ok, no lo voy a hacer. Pero tú ya hiciste una acción, lo hackeaste, tomaste todo lo que tenías que tomar y le quemaste la computadora. Entonces, yo diría que la industria actualmente va a tener un desafío muy grande en los próximos años, sobre todo con la llamada Purple Teaming, para tratar de ver si es que es ético o no es ético y qué tan delgada es la línea de tratar de evitar el ataque hackeando al atacante, como también dejando que te hackeen para después atacarlo también. Creo que es una línea muy delgada para mí. Para mi persona es una línea muy delgada y que eso es una discusión que va mucho más allá de un tema de simplemente atacar, sino que es un tema ético muy grande. Porque se supone que nosotros somos hackers éticos. O sea, el juego de la ética, el juego de la moral, aquí se toma mucho, se torna muy complicado cuando vas a evitar un ataque.
Es importante cuidar nuestra información en internet, pero también hay que cuidar lo que tiramos a la basura, porque algún ticket o algún documento podría tener información valiosa nuestra. ¿Usted qué consejos podría darnos para cuidar mejor nuestra información?
Del parte físico, de física de security, si estás trabajando en una empresa de banco, por ejemplo, y vas a utilizar el típico, la típica maquinita que es para trozar los papeles, no sirve de nada. Hay gente que se ha tomado el tiempo preciso para tomar esos papeles, colgarlos uno a uno y sacar la información igual. En el tema físico, yo diría, si vas a eliminar información, si es en papel, quémalo. Si no puedes quemarlo, rómpelo bien, inodoro, jales la cadena y ya está, tú olvidaste el tema. En temas virtuales, si estás trabajando en una empresa, por ejemplo, eres el contador de una de las mayores empresas del mundo y tienes información anotada en un bloc de notas en tu computadora usando OneNote, contraseñas y no estás utilizando una aplicación como KeePass, contraseñas, número de ID, cuenta corriente, nombres de tus trabajadores y todo lo demás, todo ocupa un papel. Para mí, yo soy un fanático de los papeles. De hecho, siempre llevo un cuaderno conmigo donde anoto todo lo que es de mi trabajo. No utilizo Google Calendar por la misma razón, porque sinceramente uno nunca está seguro y 100% en la red. Así que para mí, volvamos más a lo antiguo, intentemos anotar más cosas y no utilicemos tanto, no dependamos tanto de lo cibernético, porque de alguna u otra manera siempre va a haber un leak.
Tomando ese hilo de información, de cuando te das cuenta de que en este mar de información, ¿cuántos datos están volando, están viviendo, están transmitiéndose? ¿Qué tan, pues digámoslo, paranoico te volviste?
Uf, mira, tan paranoico que la primera vez que vi que había gente que podía sacar tu información con un par de clics, que yo empecé a encriptar todo, pero te digo absolutamente todo. Encriptación en mi computador, encriptación en mi celular, encriptación en mis pendrives, utilizaba palabras código, también lo que anotaba, yo anotaba en clave, anotaba en código, no anotaba todo en un lenguaje normal, precisamente por lo mismo. Me volví tan paranoico que incluso tenía miedo de colocar mi computadora al lado de la, de ¿cómo se llama?, de la ventana, precisamente por lo mismo. A ese extremo llegué.
Bien, como parte de mi siguiente pregunta, a mí me gustaría saber qué opinas de los arrestos policíacos que ha habido, por ejemplo, en lugares como Ucrania, Rusia. Me parece también que la Europol ha tomado una manera muy activa en esto, el FBI, o sea, ya no es un ambiente en el que las personas que están atacando ambientes digitales sean como que, pues nos preocuparemos primero de terroristas como Bin Laden, que sí pueden hacernos daño físico, o iremos primero por la seguridad aeropuertaria. Ya no es tan así. Ahora ya el internet pues juega un rol muy importante, tanto que incluso la Fuerza Aérea de Estados Unidos es la que está encargada del internet en ese país. Uh-huh. Y pues también sé de buena fuente que en Argentina también... En Chile tienen como la Policía Nacional, que tiene una unidad científica o de inteligencia para delitos telemáticos. Entonces, pues, cada vez más preparadas las agencias y haciendo arrestos. ¿Tú crees que en un futuro ya también te van a arrestar por hacer ciberbullying o te van a arrestar por andar robando criptomonedas? ¿O cómo se va a tornar todo esto?
El tema de ciberbullying es un tema muy, muy, muy delgado entre la línea de lo que le puede hacer daño tanto a la gente que está recibiendo el bullying, como también al mismo tipo que lo pueden hacer bullying también y lo pueden literalmente eliminar de las redes. Las policías en general, por buenas fuentes, sobre todo en las zonas de departamentos de inteligencia, conozco mucho el tema, conozco mucho España, tengo muchos buenos contactos que trabajan, de hecho, la Policía Nacional de España, que tienen un área especializada de informática, y han empezado a realizar arrestos por temas de ciberbullying, ciberacoso a niños, más que nada. Tú sabes, los típicos pederastras que están tratando de sacar imágenes y ese tipo de estupideces. Por el tema de arrestos de criptomonedas, las criptomonedas no están reguladas, por lo cual, si es que tú vas a la policía, actualmente tú dices, mira, me robaron 5 bitcoins, que es literalmente una millonada, me robaron 5 bitcoins, ¿qué pueden hacer ustedes? Ellos te van a quedar mirando y te van a decir, bueno, cripto, para nosotros esa moneda no existe, así que no vamos a hacer nada, porque te robaron la nada, en el fondo. Te robaron la nada. Para que te detengan por el robo de criptomonedas tiene que haber una regulación. Y por el tema de la regulación estamos hablando de centralizar las monedas Y ahí se viene un debate muy grande respecto a si es que hay que centralizarlas o no descentralizarlas, si es que hay que regularlas o no regularlas, y eso sería muy complicado. Por el tema de ciberbullying, yo creo que van a empezar a haber más arrestos de los que uno ha visto normalmente, sobre todo a gente que ha amenazado de muerte más de alguna vez a chicos. Pero esto va a depender más que de la policía, de la misma gente que está recibiendo el ciberacoso, de hacer la denuncia, porque, de nuevo, la policía no puede hacer nada si que no recibe la denuncia.
He visto que muchas personas se preguntan cómo se podría extraer la mayor cantidad de información de un número de teléfono.
Obtener la mayor cantidad de información de un número de teléfono.
Sí.
A ver, la gente común y corriente que no tiende mucho de hacking no sabe que dando simplemente tu número de teléfono, un hacker puede hacer OSINT, no, OSINT y empezar a ver dónde está ese celular vinculado con qué cuenta. La gente tiende a utilizar su número de teléfono para recibir también el factor de autenticación de dos pasos, que es recibir por mensaje de texto también el numerito para poder ingresar a la cuenta. Eso también es un graso error, porque una vez que el tipo tiene acceso a tu número de teléfono, tiene acceso a literalmente todas tus cuentas. Un hacker bien preparado fácilmente te podría sacar la información de tu cuenta de Google, de tus redes sociales y de bancarias sin ningún problema.
Ok, ya como mi última pregunta, creo que esta va a estar un poquito largo. ¿Cuál ha sido tu investigación? Así que tú digas, esta fue la que más trabajo me costó, la que más le tuve que dedicar tiempo, la que me tocó de estar sin dormir y ahí pegado a la máquina.
La investigación más larga, 2 meses y medio, aún me acuerdo. Haciendo un trabajo de la misma empresa para un banco X, teníamos información de fuentes human, de fuentes humanas, de que había gente que quería robar. No una porción, sino que querían tomar el control total del banco y robar la mayor cantidad de activos que ellos pudieran, dentro de ese banco. Fueron 2 meses y medio trabajando con fuentes human, con la policía, con la misma empresa con la cual yo trabajo. Tuvimos literalmente todos los activos humanos posibles para poder intentar evitar ese ataque. Fueron días sin dormir, literal, días sin dormir, pero evitamos ese ataque al banco. Eso fue lo mejor que te puedo decir es que evitamos el ataque al banco, pero fue. Te estoy hablando de un banco X que está lejos de Latinoamérica y tuvimos que hacer un trabajo muy grande para poder evitar. Fue casi una operación como tratar de hacer un análisis para evitar un ataque terrorista. Fue básicamente eso. Hicimos un análisis, nos costó 2 meses y medio, pero evitamos un ataque muy grande en ese momento.
Pues sin duda ha sido un gusto tenerte por aquí. Yo quiero aprovechar para hacerte una última pregunta. En realidad son dos. La otra tiene que ver más como con un comentario de extensión, pero la primera tiene que ver con recursos, portales, libros. Ya sé que me estoy yendo de más, pero foros. O sea, tú al día a día en, pues, ¿dónde checas tus noticias? ¿Cuáles son las 10, 15 páginas que abres normalmente? ¿Qué foro, qué comunidad? No importa que esta sea un grupo, marca o un foro personal que tú puedas llegar a tener. Y también la otra que viene adelante y última tiene que ver con la integración. Veo que pues en Chile estás también teniendo tú un movimiento para integrar a los hackers. Nosotros en México lo hacemos, brindamos un chat, a veces brindamos capacitación, brindamos eventos periódicos. Creo que es una parte muy relevante. Entonces, pues no sé si me puedes ayudar primero con la primera, que tiene que ver más que nada con recursos para aprendizaje, y la otra, cómo te siguen, qué eventos estás organizando en Chile, cómo funciona tu comunidad, o si yo estoy ahí, cómo me puedo juntar contigo para a tener un happy hacking.
A ver, en términos de lo que yo uso día a día para mi continua capacitación, que mucha gente lo puede utilizar también, es Hack the Box. Utilizo eso como mi fuente de capacitación continua. Recordemos que hacking no es simplemente leer un libro, sino que también es hacer. Eso es lo primero. Yo leo, tengo un newsletter de una empresa que se llama Binary Defense, que es una empresa norteamericana que es muy grande, donde trabajan ex-hackers de la NSA, chicos que han trabajado en las fuerzas aéreas, en la FACH, o sea, en la fuerza aérea, en los militares también, FBI, CIA, Homeland. Ellos tienen una empresa muy grande y el newsletter que ellos tienen, que es literalmente todas las semanas, te envían información acerca de los bugs que han encontrado, de las técnicas que ellos tienen, noticias relevantes respecto a lo que ellos han evitado hacer, cómo lo han evitado, las técnicas que ellos utilizan. Esa es la primera fuente que yo tengo noticias, por lo menos los días lunes, de fines de semana. Casi siempre chequeo Twitter, Facebook, para ver que en los foros de CH, hay un foro muy bueno que es de Certified Ethical Hackers en Facebook, que más que hablar de certificaciones, hablan de temas de las noticias que han habido, de los eventos que han pasado. También utilizo, bueno, a ver, la otra sería PC World también. No hablan mucho de ciberseguridad, pero son muy buenas noticias respecto a lo que han encontrado. Y sí, eso sería básicamente lo que utilizo yo para mi día a día. Utilizo Hack the Box, algunos grupos de Facebook, y utilizo el newsletter de Binary Defense. Mi movimiento en Chile no es tan conocido, porque yo fundé este movimiento con una persona de la India. Su nombre es Prashant Day y es una persona muy inteligente. Nosotros estamos actualmente en, India, Ucrania, Rusia, China, Japón, El Salvador, Uruguay, Argentina, Brasil, y estamos intentando ingresar también a Estados Unidos actualmente. Nuestra comunidad lo que hace es tratar de integrar a la mayor cantidad de gente que quiera ingresar a la carrera de ciberseguridad y darles mentoring de forma gratuita. Nosotros hacemos todo esto de forma gratuita, ya sea con los cursos que tenemos, que son gratuitos, live, casi todos los fines de semana para nuestros internos, que también tenemos internos. Hemos tenido mucha gente que ha conseguido trabajo gracias a nuestra internship también. Nosotros organizamos también un evento CTF que llamamos Hackbox, en el cual es beginner friendly, donde damos premios, que generalmente dura 2 o 3 días para que tenga la gente tiempo de tratar de aprender lo más que puedan. Y tenemos una comunidad de Slack. No tenemos Discord, pero sí tenemos Slack, en la cual tenemos ya casi 400 miembros, y lo abrimos hace 6 meses, en la cual la gente va preguntando siempre temas respecto a cómo puedo hacer, tengo un problema con este bug que no puedo encontrar en HackerOne, alguien me puede ayudar. Y intentamos hacer esta comunidad lo más beginner friendly y lo más sana, por así decirlo, porque muchas comunidades de hacking, de nuevo, pasamos al tema del ego, que cuando hay un noob que quiere aprender, le dicen usa Google, y no lo ayudan. Y eso es lo que nosotros estamos intentando evitar con nuestra comunidad, que el noob se sienta seguro de preguntar preguntas tan simples como ¿qué significa LS? Tan simple como eso. Eso es lo que nosotros estamos haciendo actualmente.
Bueno, pues ha sido un verdadero placer tenerte en esta nueva entrevista. Uh-huh. Muchísimas gracias, Joaquín.
No, el placer es mío. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por dar la oportunidad también de explicar un poco de lo que se trata la comunidad Hacking the People.
Muchísimas gracias. La verdad es que nos la pasamos bastante, bastante bien y muy, muy nutrida la información que nos brindaste. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Pues Joaquín, nuevamente te agradezco. Esperamos que por ahí estén presentes en nuestro hackathon. También tendremos más eventos y colaborar nuevamente con la comunidad chilena. Esperamos que te vaya muy bien con tu emprendimiento y sin duda, pues en OSINT también te queremos ver muy activo. Si te enteras de algún otro leak o proyecto, no dudes en mandarnos por ahí un tweet. Y esto fue La Jaula del Noob.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, mucho fake. Que solo es un lamer y quiere joder. Y quiere joder. Y no va a poder.